Seguimos apuntando de cara al domingo 30 de junio las internas de los partidos para saber quiénes van a ser sus candidatos. Hoy recibimos al economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, por el sector Ciudadanos. Ernesto, bienvenido, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, Raúl, Gabriel, gracias a ustedes.
Intensa campaña, ¿no? No para Talvi de participar en eventos. ¿Cuántos por día?
Son varios por día, pero la verdad, Raúl, que se hace con ilusión y se hace con gusto. Hemos logrado armar un proyecto formidable, un equipo de gobierno formidable, político, profesional y técnico, y hoy siento que Ciudadanos representa las esperanzas, las aspiraciones, ¿por qué no las angustias de mucha gente? Y eso realmente es algo que da mucha satisfacción, saber que uno como miembro de la comunidad puede contribuir a tratar de cambiar la pisada y ofrecerle al país un rayito de luz en este presente que lamentablemente la gente ve como muy, muy complicado.
Uno de los temas centrales debería ser para la campaña y para el Uruguay es el tema de la educación. Y Ernesto Talvi hizo una presentación. Gabriel, tú estuviste presente.
Sí, ayer. Pero ¿ustedes advierten que la educación está planteada en este debate?
No,
esta campaña?
Yo lo planteo como ciudadano uruguayo, coincidiendo, ¿no? Sí, pero que no, la educación es uno de los temas pendientes, sí, hacia el futuro.
Pero cuando no lo veo planteado en esta campaña electoral. O sea, han girado en torno
a la economía.
A la economía, la seguridad, el empleo.
Y Sartori es el otro tema que ha estado en la campaña,
sí,
¿no?
Sí, Sartori como tema. Pero no se ha debatido de educación, o sea, no.
Entonces, porque no lo hayamos intentado, Gabriel, es el buque insignia de Ciudadanos, es de los que hablamos en todos lados de manera obsesiva. Ayer presentamos nuestro proyecto, nuestro equipo. Nosotros vamos por una transformación educativa profunda. Yo le llamo, para que la gente se haga idea de la envergadura que esto va a tener, del tamaño que va a tener, una reforma bareliana del siglo XXI. Sé que cuando uno dice esto, la gente a veces lo ve como inalcanzable porque tendemos a poner a nuestros figuras históricas en un pedestal y parece que hicieron cosas que solo lo pueden hacer semidioses y que están más allá del poder de los mortales. Pero José Pedro Varela, un señor muy joven, de 30 y pocos años, que viajó a Europa, viajó a Estados Unidos, vio lo que estaban haciendo los países de vanguardia en materia educativa, lo trajo al país, lo adaptó, lo adoptó y fue el fundador de la educación moderna en Uruguay, de lo que estuvimos enormemente orgullosos por muchísimos años, pero ahora el sistema colapsó, está fracasando y tenemos que modificarlo. Necesitamos, sí, pero, Ernesto, una reforma fundamental.
Para que haya cambios profundos se requiere, primero, voluntad política y también masa crítica. Yo en realidad no sé quién va primero, si la voluntad política va detrás de la masa crítica cuando los políticos ven que hay un interés, se alinean o es al revés. En fin. Pero acá hemos visto marchas por la igualdad de género, por la seguridad pública, hemos visto marchas por un montón de cosas, pero nunca vi una marcha ni siquiera promovida por los trabajadores cuyos hijos son los más afectados por la educación que están recibiendo sobre la educación. No se percibe una preocupación ciudadana por la educación como hay por otros temas.
Es interesante lo que decís, Gabriel, porque es cierto que una marcha así explícita no ha habido, pero en nuestra recorrida por todos los rincones del país, a mí me quedan grabados comentarios de una madre de Las Láminas en Bella Unión, de un padre de una cooperativa de viviendas en Maroñas, que me dicen: mis hijos no aprenden nada, no saben interpretar un texto, no saben sumar correctamente. Los padres tienen conciencia de que el sistema educativo no está preparando a sus hijos para enfrentar la vida tal cual hoy se plantea, que es una vida que exige cada vez más conocimientos. Hoy el sistema está generando deserción. Ayer Renato Perti le llamaba expulsión, porque en realidad está expulsando básicamente a los chiquilines. Solo 40 de 100 terminan el liceo. Es desastrosa esa estadística. Peor aún, de los que siguen, la mitad no reúne las destrezas mínimas para insertarse en la sociedad del conocimiento. En segundo lugar, tenemos a la mitad de los chiquilines naciendo en los cinturones de pobreza. En ese caso, solo 19 de 100 terminan el liceo y los condenamos sin educación a la changa, a la informalidad, a la dependencia del Mides o, peor aún, a la droga y al delito. Y acá estamos viendo año récord de rapiña, año récord de homicidio. Y una cosa más, Raúl, perdón, que se sabe poco. Este es un sistema que está perpetuando, promoviendo la desigualdad. Tenemos un quiebre brutal. Si queremos ver la fractura en fotográfica que hoy tiene el Uruguay, veamos lo que aprende los chiquilines que están en el 20% superior de ingresos, que son las élites, que tienen niveles de desempeño académico parecidos a los que tendría un chiquilín que es educado en París, y lo que aprenden prácticamente todo el resto de los chiquilines, pero digamos el último quintil, que tienen desempeños parecidos a los que tendría un chiquilín en África.
Con este diagnóstico, Ernesto...
Eso es el sistema educativo que tenemos hoy.
Bajado a tierra, sí. ¿Cuáles serían las prioridades para Ciudadanos, para Talvi, en cuanto a reforma en el sistema educativo? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer?
Primero la cabeza, porque si no cambias el gobierno y la forma que la educación se gobierna, todo lo que pensamos hacer, que son tres cosas muy básicas y muy importantes, no se puede. Hoy, la educación, el Frente Amplio básicamente le entregó la educación, el gobierno de educación, a los sindicalistas. De los 19 consejeros de la ANEP, del CODICEN, los consejos de primaria, secundaria, UTU, formación técnica y profesional, prácticamente todos son ex-sindicalistas, sindicalistas, afiliados al sindicato. Los sindicalistas juegan un rol muy importante social, digo, como negociadores de condiciones salariales, condiciones de trabajo, pero eso no necesariamente los hace aptos para manejar la educación. Pero lo cierto es que ese es en el régimen en el que vivimos. Le hemos entregado la educación a los sindicatos, a los guardianes del status quo, a los que no quieren que cambie nada, y el desastre lo tenemos frente a nuestros propios ojos.
¿Y entonces?
Y entonces, primero que nada, nosotros vamos a promover una ley de educación que nos permita poner al comando de la educación a los mejores.
¿Desandar la ley de educación del Frente Amplio de Vázquez del primer
día? Vamos a tener que modificar drásticamente esa ley, porque esa ley básicamente dice que para poder trabajar en la educación está armada para que estén los sindicalistas al cargo de la educación. 10 años de haber ejercido la docencia en la educación pública. José Pedro Varela no podría haber sido miembro del CODICEN. Entonces yo lo que digo es... no nos falta gente talentosa, intelectuales, políticos, gente de la cultura, gente que sabe manejar organizaciones, que entiende la educación, que tiene experiencia en la educación. Tenemos a los Fernando Fingueira, Renato Perti, Adriana Aristimuño, Jimena Fole, Juan José Villanueva, los Robert Silva. Tenemos un montón de gente capacitada. No es que Germán Rama fue un ejemplar único, del cual solo tenemos un recuerdo de la última gran transformación educativa que intentó hacer el país. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, tenemos que tener bien claro quiénes son los destinatarios de esta reforma. Y acá hay dos actores fundamentales. Los chiquilines, a quienes vamos a tener que preparar para la vida, para que se puedan defender en la vida y como buenos ciudadanos de la República, y los docentes, sin los cuales 60.000 docentes, sin su esfuerzo y sacrificio cotidiano, el sistema estaría muchísimo peor de lo que está. Nosotros vamos a empoderar a los docentes de nuestra transformación, vamos a jerarquizar su labor. No es lo mismo un sindicalista que un docente. Menos de la mitad de los docentes están sindicalizados y la enorme minoría adhiere a los paros cada vez que los sindicatos los convocan. Así que sindicalista es una cosa, docentes es otra. A los docentes los vamos a empoderar y los vamos a jerarquizar y los vamos a devolver la dignidad que esa carrera tiene que tener en nuestra reforma.
Mencionaste a Fingueira, ¿no? Que fue el hombre que hizo prácticamente el programa del Frente Amplio pasado, ¿no?
De educación.
De educación, sí, el programa de educación del Frente Amplio. Uno ve tu discurso social y mucha gente dice, se parece al del Frente Amplio, ¿no? Y por otro lado, tenés el Partido Colorado a Sanguinetti, que es algo así como la bestia negra de la izquierda, ¿no? La izquierda lo ve así, a Sanguinetti, más allá de sus posiciones ideológicas. ¿Esto fractura mucho al Partido Colorado? ¿Lo polariza mucho entre un hombre que es visto como la derecha y vos que se te ven simpatías o posiciones similares a la izquierda?
A ver, Gabriel, está claro que los estilos políticos del doctor Sanguinetti y el nuestro son distintos. Nosotros somos una nueva generación de líderes, tenemos otra cultura política que la que históricamente tiene y trae el doctor Sanguinetti. Por eso es que nace Ciudadanos y nace como una fuerza política dentro del Partido Colorado distinta de las históricas. Pero tengamos una cosa clara, Gabriel. El último presidente que hizo una reforma educativa de la que valga la pena mencionar fue el doctor Sanguinetti. Germán Rama universalizó la educación preescolar. Germán Rama introdujo las escuelas de tiempo completo. Germán Rama descentralizó la formación docente. Fue una batalla campal y 20 años después estamos diciendo... Che, no era tan malo lo que había hecho Germán. Qué bueno que estaba. Y por 20 años... nos quedamos cruzados de brazos viendo cómo el sistema se sigue deteriorando, viendo cómo la sociedad se nos sigue desintegrando, viendo que a pesar de tener al ministro más facho de la historia de los ministros del interior, porque si hubiera sido Colorado Blanco a Bonomi le hubieran dicho que es un facho, me hablan de mano dura. ¿Qué hizo Bonomi? Bonomi hizo mano dura. Pero ¿sabes qué? No funciona si tú estás a los chiquilines abandonándolos a su suerte, terminando en la droga, en el delito. La sociedad se te descompone, Gabriel. Así que yo no veo ninguna incompatibilidad. Como te digo, tenemos diferencias de estilos, diferencias generacionales, probablemente una cultura política muy distinta porque somos de otra generación, pero yo no creo que nos resulte tan difícil ponernos de acuerdo con el doctor Sanguinetti en una reforma educativa profunda. Tampoco creo que sea difícil ponernos de acuerdo con el doctor Lacalle Pou, con el doctor Larrañaga y con el doctor Mieres, con quienes yo ya he hablado sobre el tema.
¿Y no con Daniel Martínez?
Y bueno, Daniel está de acuerdo, y lo hemos hablado superficialmente, con que hay que hacer una reforma educativa, pero él... tiene más dificultad para comprometerse en una fuerza política en donde de vuelta, como los sindicatos están tan involucrados, los sindicalistas, en la gestión del gobierno, tenemos a Murro en trabajo.
Bueno,
en la
pero algún día tendrán que romper, ¿no?
Y su propia esposa integró el CODICEN también.
Yo espero algún día. Sí, es decir, sí. Ya ves que le cuesta. A Daniel Martínez le preguntan: ¿Venezuela es una dictadura? Sí. Y como en el Frente Amplio, en la doctrina oficial, está prohibido llamarle dictadura a Venezuela, no le puede llamar dictadura. Pero yo no creo que Daniel Martínez no piense que Venezuela es una
pero
dictadura.
Pero el Frente Amplio ha sido respetuoso de la institucionalidad en Uruguay, ¿verdad?
¿El Frente Amplio?
Sí.
Ha sido respetuoso. Por supuesto que respetuoso. Creo que el gobierno de José Mujica fue descuidado.
Descuido, está bien.
Leyes y constitucionales. Una ley de medios que tiene casi que propósitos de amordazamiento y control.
Ciertas liturgias de la democracia no se dejaron de cumplir. Pero ¿sabes
pero
a mi pregunta?
En términos generales,
está bien, cumple.
Totalmente.
Entonces, en ese sentido, ¿a vos te resultaría más fácil un acuerdo y un acercamiento con sectores del Frente Amplio que con Sartori, por ejemplo?
Nosotros dijimos hoy con claridad, y es lo último que vamos a decir sobre el tema, Gabriel. Nosotros vemos muy difícil, diría casi imposible, viendo la actuación de esta persona, poder sentarnos a una mesa a conversar. Verdaderamente, digamos, hemos visto lo peor, la falta de respeto por las leyes electorales de la República, por las leyes que regulan la publicidad electoral, con total impunidad, aunque la Corte Electoral le llamó la atención y le dijo, usted está violando la ley, como no tiene poder sancionatorio, no hay problema. Hemos visto las prácticas más demagógicas, más inescrupulosas, hemos visto el manual del tramposo, página 1, ejecutado frente a nuestros propios ojos. ¿Cómo te puedes sentar a una mesa con alguien que sabes que muy probablemente no va a respetar ni la Constitución ni las leyes, que va a prostituir nuestra propia nuestra propia democracia. No va a ser fácil. Ahora, si emerge un fenómeno tan atípico y tan riesgoso como este en nuestra vida democrática, vamos a tener que ser muy... Primero vamos a tener que ganarle, si es que él gana, no va a ocurrir, así que no es una hipótesis que estoy manejando, pero si no, habrá que ganarle y habrá que buscar acuerdos alternativos entre las fuerzas que creemos en los valores y principios de la democracia y que creemos en los valores republicanos.
Tu respuesta a mi pregunta es sí. ¿Te resulta más fácil sentarte con el Frente Amplio a discutir desde determinados temas institucionales que con Sartori?
Me resulta más fácil sentarme con Daniel Martínez y con Mario Vergara a discutir de ciertos temas institucionales, con Carolina Cose y con Oscar, a quien respeto por sus ideas, porque defiende sus ideas, pero no respeto sus ideas, que básicamente piensan que Venezuela y Cuba son democracias originales, pintorescas, diferentes. Lo dijo Carolina Cose en tu programa, en La Mira, y me impactó la frase. Es decir, Venezuela y Cuba no son democracias diferentes y originales, son dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos, que son ajenas a los valores que consagra la Constitución de nuestra República y los valores en los que creen el 85% de los uruguayos. Es muy difícil sentarse a conversar con gente que piensa que Venezuela y Cuba son democracias pintorescas.
¿Y cómo se ve negociando con otro emergente la política, Manini Ríos y Cabildo Abierto?
En fin, habrá que sentarse a conversar, es un partido muy nuevo, no sabemos muy bien cuál es su base doctrinaria y programática.
Dijo que la seguridad pública en Uruguay había sido buena, bastante buena, hasta mediados de la década del 80, ergo fue buena durante la dictadura.
El día que tengamos toque de queda y nos digan que a partir de las 12 de la noche no podemos salir a la calle, se terminará la rapiña. Digo, bárbaro. El operativo del campeón del siglo, que evacuamos casi en un operativo militar a 2.000 hinchas nacional de una tribuna en la que caben 10.000, los subimos a 40 ómnibus, los mandamos al aeropuerto y los liberamos, si usó esa palabra, para luego ir a sus coches o a los ómnibus para volver a su casa. Y eso fue un éxito. Fue un día de gran tristeza para el uruguayo que hayamos llegado a eso. Digo, entonces, es obvio que cuando tenés regímenes que tienen un control férreo, es probable que mejores la seguridad a cambio de perder
libertades,
otros valores. Digo, acá el gran desafío es cómo haces coexistir los valores democráticos, republicanos, las libertades y la seguridad.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Seguimos dialogando con Ernesto Talvi, candidato a la interna del Partido Colorado. Hace algún tiempo leía un artículo en La Nación de Jorge Fernández Díaz y en un momento decía que las sociedades no se dividen ya en izquierdas y derechas, sino entre un sector cosmopolita, abierto y exportador y otro sector estatista y endogámico. ¿Podría ser esa la definición de la sociedad uruguaya?
No creo, Raúl, sinceramente. Yo lo que creo que hoy nuestra sociedad se divide entre aquellos que quieren ver un cambio, que quieren construir un futuro para sus hijos, porque eso es el problema. La gente no ve futuro, Raúl. Uh-huh. La gente se ha quedado sin futuro, no ve destino en el país. No le ve posibilidades. Nuestros jóvenes más valiosos están emigrando hacia la frontera del desarrollo que nos queda cada vez más lejos. Los padres y madres del país nos dicen en todas partes: quiero que mis hijos estudien y se vayan porque en este país no hay futuro. Tenemos un montón de problemas concretos: falta de trabajo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social. Pero lo que engloba todo es que este país se ha quedado sin futuro y la gente le angustia la idea de que no hay destino, de que no sabe a dónde va el país. Nosotros vinimos a la política para eso, para tratar de trabajar para devolverle a nuestros hijos un pequeño país modelo como el que construyó y soñó don José Valle Ordóñez a principios del siglo pasado. Él estaba en Europa soñando con construir un pequeño país modelo, lo escribía en sus cartas y lo construyó. Ese es el país al que llegó mi padre, como inmigrante de la guerra. Un país de primera de verdad. Un país que ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de empleo de primer mundo. Un país que evocaba consignas que los jóvenes jamás escucharon, como el Uruguay no hay, la Suiza de América, la tacita de plata. Un país en el que el uruguayo ganaba 50% más
que
el
español. ¿Pero no están todos de acuerdo en eso? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
La diferencia es que nosotros tenemos un proyecto transformador, trabajado a lo largo de 21 años, recorriendo el mundo, viendo qué funciona para tratar de darle respuesta a las enfermedades que el país tiene, qué antibióticos tomaron los que fueron exitosos, desde Nueva Zelanda, Chile, España, Irlanda. Aprendimos de todos, tenemos un proyecto, tenemos propuestas concretas, factibles, financiables, tenemos un equipo político, profesional y técnico, una renovación casi total y completa de los cuadros, preparadísimo para gobernar. Si nos toca, vamos a asumir la responsabilidad. Si no nos toca, porque yo ya sé que Gabriel me lo va a preguntar, entonces vamos a representar a los ciudadanos para empujar por los cambios impostergables que el país precisa. Nosotros estamos acá por los cambios, no estamos por los cargos. Tenemos un proyecto profundamente transformador y venimos a construir una coalición política alternativa a la que hoy nos gobierna. El Frente Amplio, que está agotado, terminado, sin ilusión y sin capacidad de encarar los desafíos del porvenir, con el Partido Nacional, que yo espero que van a triunfar con quienes nos podamos sentar a la mesa, y con el Partido Independiente. Son los tres partidos que primero y antes que nada tienen que estar en la mesa. Seguramente después habrá otras. ¿Por qué primero esos tres? Porque son partidos que tienen historia. Es importante que la gente valore los partidos con historias, los nuestros, el Nacional y el Colorado, 182 años de vida. El Frente Amplio, casi 50, es bastante mayorcito. El Partido Independiente tiene menos años, pero tiene una trayectoria, tiene equipo, tiene propuesta. Yo sé lo que piensa en todos los temas. Entonces te podés sentar a la mesa y decir, a ver, Pablo, a ver, Luis, a ver, Jorge, ¿cuál es el proyecto de país que le vamos a ofrecer a la gente como alternativa al Frente Amplio? Que si tenemos ese proyecto de país, cuatro o cinco cosas fundamentales que el país precisa transformar y nos ponemos de acuerdo, entonces le vamos a dar la coalición política necesaria para que eso sea viable.
Ernesto,
a eso venimos a la política, Raúl.
A veces puede sonar un poco mesiánico esas propuestas y esos planteos, porque este deterioro que la sociedad ha sufrido de ese país que vos mencionabas a esto, no empezó en el 2005.
70 años de decadencia por goteo llevamos.
No, esto empezó con el gobierno de los partidos tradicionales, siguió con la dictadura y termina ahora, o mejor dicho, continúa ahora con el Frente Amplio, ¿no? Entonces, ¿será que lo que se precisa es un cambio político o lo que se precisa es un cambio cultural?
Jorge Valle me decía algo, mira, Ernesto, hay dos maneras de gobernar, de liderar. Una es tomándole el pulso a lo que la gente está dispuesta a escuchar y quiere escuchar y decírselo. La otra es decirle a la gente lo que necesita escuchar y ganarse los corazones y las mentes
para
decirles hacia allí vamos. Nosotros tenemos un estilo de liderazgo jorgista. Nosotros le estamos diciendo a la gente que queremos una transformación productiva que ponga primero y antes que nada, y lo estamos diciendo en Montevideo, no en las zonas rurales. Y me decían, eso se va a dar pocos votos, Ernesto, en las zonas rurales no hay votos. Sí, pero esto es lo que la gente tiene que escuchar. La locomotora del país, la locomotora económica de este país es el campo. Nosotros vamos a apostar a transformar productivamente al país en un formidable productor de alimentos y fibras naturales, ecológicamente sustentables, que van a ser valorados, pagados a precios de oro por los mercados mundiales. A eso apuntamos, ese es nuestro sueño. Vamos por una transformación educativa de corte bareliano que nos permita, no hoy, Gabriel, ni mañana, tengamos en cuenta, los tres tenemos canas acá, vamos a estar trabajando para nuestros hijos. Ahora, yo le pregunto a la gente, ¿qué hay más lindo en la vida que trabajar para nuestros hijos? Vamos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. No tiene nada de mesiánico. Mesiánicos son las utopías, los mundos perfectos que no existen. Un pequeño país modelo es un país amable, un país justo, un país que convive en armonía, Ernesto, un país orgulloso de tener un pueblo educado, donde los valores cívicos tienen raíces profundas. Eso es un pequeño país modelo. Y vamos a arrancar por donde hay que empezar, por la educación y por una transformación productiva que nos ponga en donde tenemos que estar. Perdón, Raúl, somos primero y antes que nada, además de un país turístico, logístico, con potencial tecnológico y cultural, de granjeros, agricultores y productores, agropecuario y agroexportador.
Si el
campo no anda, no anda nada.
Si me va a cantar la justa, igual que la cantaba Jorge Valle, que a algunas elecciones le costó cantar la justa, ¿no? ¿Qué va a pasar el 1 de marzo si Ernesto Talvi es presidente o si la coalición va a gobernar este país, la coalición que usted recién describía? ¿Va a haber ajuste fiscal para acomodar la casa?
A partir del 1 de marzo va a haber que ordenar las cuentas públicas. No te quepa duda, Raúl, porque con el déficit que tenemos, estamos pidiendo prestado a un ritmo que si seguimos a ese ritmo se acaba el crédito, y cuando se acaba el crédito, ¿sabes qué pasa? Lo de siempre, conocemos el guión, lo estamos viendo en Argentina, devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo, el salario, recesión, desempleo, los más vulnerables pagan el pato. Así de simple, así de fácil. El desorden de las cuentas públicas lo pagan los más vulnerables. Nosotros vamos a trabajar y ya hemos propuesto medidas para ahorrar al cabo de 5 años 2.200 millones de dólares entre el gobierno central y las empresas del Estado. Vamos a hacer cosas profundamente transformadoras. Pero de vuelta, ordenar las cuentas públicas es un prerequisito. Vamos por una transformación productiva. Le vamos a dar a la locomotora, que es el agro, las condiciones de rentabilidad para poder echarse a andar y arrancar y volver a crear fuentes de trabajo. Y vamos por una transformación educativa que en una generación vuelva a transformar a la educación pública en el gran orgullo del país, en el gran igualador de oportunidades, constructor de convivencia, de comunidad, de ciudadanía. Ese es el pequeño país modelo con el que nosotros soñamos. Hay que empezar a construirlo a partir del 1 de marzo. Se terminó el país del empate, se terminó el cambio a la uruguaya, se terminó el que quiere celeste, que no le cueste. El próximo gobierno tiene que tener el espíritu optimista y transformador del primer vallismo. Eso es lo que el país necesita en este momento.
La última, para terminar, ¿qué le dice cuando le echan en cara a la coalición, o le van a echar, que es la restauración conservadora, si ganan?
¿Qué le digo? Que aquí hay una nueva generación de líderes. Yo imagino una mesa de tres, y nos toca ganar la interna del Partido Colorado, en donde veo gente relativamente joven, con nuevas ideas, con capacidad de acordar con mucha facilidad, creo yo, en 4 o 5 puntos, mucho más facilidad que la que tiene el Frente Amplio, donde coexisten los que creen que Venezuela y Cuba son democracias y los otros. Una nueva generación de líderes dispuestos a ponerse a la responsabilidad de sacar adelante el país arriba. Creo que ha llegado el momento de la alternancia, creo que ha llegado el momento de construir un proyecto de país alternativo al que nos gobernó por 15 años y una coalición política que le dé sustento. Espero que las elecciones internas diluciden de tal manera las cosas que esta nueva generación de líderes pueda realmente ofrecerle al país una opción bien distinta y un futuro más promisorio que el que luce hoy en el horizonte.
Ernesto Talvi, ha sido un gusto. Gracias, y suerte. Bueno.